Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 26. Bueno, que nos visitas. Gracias por escuchar el programa. Muchas gracias a todos los que dedican tiempo para descargarlo desde nuestra página. Y también un saludo a todos los que nos escuchan a través de las retransmisoras. Cada vez ya estamos en más lugares donde algunas compañías o algunos amigos toman nuestra señal, lo instalan dentro de su programación y lo emiten y lo modulan en alguna frecuencia para que lo escuche más gente en radios. Así que un saludo a las retransmisoras que a la fecha son las siguientes: Tu Zona de Radio, FM La Técnica, Corporativo 9 y Accesa Radio. Gracias a todos los que escuchan sus estaciones preferidas. Y aquí esto es Odaibanet, un programa donde nos gusta hablar de tecnología, pero no nos quedamos simplemente con que ¡ay, mira, ya salió el nuevo equipo, está bien chido! No, nosotros vamos más allá. Buscamos quien ya lo haya abierto o lo abrimos nosotros mismos para ver cómo funciona, qué tiene y pues evaluar si lo podemos adaptar para mejorar nuestra vida diaria. Así que aquí estamos hablando de temas de tecnología y de electrónica. Este día vamos a tratar acerca de cómo instalar un estudio de televisión de bajo costo. Vamos a revisar las ligas de la semana, vamos a ver lo nuevo y lo más novedoso alrededor de la tecnología y alrededor de otros temas. ¿Tienes una pistola guardada en casa? ¿Te la cambian por una computadora? Vente aquí a México. Y más tips para mejorar tu red inalámbrica. Comenzamos, esto es Odaibanet número 26 desde la Ciudad de México. Esta semana las noticias tuvieron pues una nota interesante. Las autoridades aquí en la Ciudad de México, la policía específicamente, realizó un operativo en coordinación con el ejército en algunos barrios peligrosos. Aquí, en este caso fue en la colonia de Tepito. Pues bien, lanzaron un programa de intercambio de armas por despensas. En este caso, la intención es despistolizar estas zonas para pues reducir los índices de delincuencia y de violencia que se da por la posesión de armas, sobre todo el vandalismo. Entonces se instaló una receptoría en donde podías llevar la pistola y ahí mismo te la tasaban, te podían dar una despensa, te podían dar dinero, etcétera, dependiendo de cuántas armas entregaras. Hay una persona que se llevó casi $632 en tres despensas con alimentos. Pero otra cosa interesante es de que si tú llevabas una pistola de 9 milímetros, de calibre 9 milímetros, te daban una computadora con software de Microsoft. Ay, bueno. Ahí está, una computadora a cambio de pistolas. Pues yo no sé por qué Microsoft, yo les hubiera puesto Linux y así igual el sistema operativo, igual a cambio de un casquillo de bala, ni siquiera la pistola completa, para que vean qué generoso es ponerlos. Otros dirían, ¿no será más peligrosa la gente con una computadora que con una pistola? No lo sé, esa ya sería más chamba para la policía cibernética en este país. Pero bueno, ahí está la nota curiosa de la semana: el intercambio de pistolas por computadoras.
usted puede copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que está bajo una licencia de Creative Commons con las siguientes características: atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México.
Ahora, en esta sección, permítanme platicarles acerca de la configuración y el equipamiento de un estudio de televisión de bajo costo, que puede bien servir para una sala de juntas, para un auditorio o un pequeño estudio. Pero antes quiero explicarles un poco acerca de la dinámica de grabación de video en una situación de estas características. Tal vez hoy en día harías más postproducción para la grabación en unas condiciones de este tipo. Por ejemplo, hablemos de que tienes un estudio y vas a grabar a tres cámaras, y cada cámara estaría grabando por separado lo que está viendo. Posteriormente tendrías que digitalizar el material de cada una de estas cámaras, y pues en la postproducción o en la producción que sucede después de sincronizar los videos para ir haciendo los cambios de encuadre como mejor vayas requiriendo. Esto pues consume bastante tiempo, es de labor intensiva, y esto no te permite producir en tiempo real. Claro, también te salva de errores o te permite ser más cuidadoso, o tienes más tiempo para decidir qué encuadre meter en cada momento. Durante la grabación puedes estar coordinando a tus camarógrafos sin realmente estarte preocupando de qué es lo que estás teniendo a cuadro. Pero también te obliga a supervisar más la calidad de imagen, el encuadre, etc. En el caso de un estudio de bajo costo, primero déjenme platicarles cómo funcionan los estudios de trabajo profesional o las unidades móviles, que también para efectos son unidades o son estudios portátiles. Normalmente se trabaja tres cámaras, pueden ser más. Las cámaras, cada cámara de televisión, que es un equipo con calidad broadcast, muy caras, muy costosas, nominalmente se les manda a un dispositivo que les manda el voltaje y el control, se permite el control de la calidad de imagen, y esta unidad o este dispositivo permite de ahí tomar la señal de video para mandarla a la consola de conmutación, o como se le conoce, como switcher. En el switcher tú puedes cambiar la imagen que mandas a programa, o finalmente la imagen que va a salir para su grabación o su transmisión, mediante una botonera sencilla numerada, y tú pisas el botón 1 y ahí tienes a la cámara 1, el botón 2, la cámara 2. Estás apoyado con un grupo de monitores que cada uno te está mostrando lo que está viendo cada una de tus cámaras. O puedes hacer transiciones de una a otra cámara a través de una llave de efectos. El efecto más común es la disolvencia, pero se le pueden meter otras transiciones de formas geométricas o de transiciones orgánicas a través del wiper. Esto permite hacer el fundido de una a otra imagen. Pero la transición más común es a corte, dar el botonazo y pasas de una cámara a otra, o la disolvencia. No necesitas más para hacer un programa de muy buena calidad. Pero conmutar dos señales de video tiene su chiste. Si ustedes han estado pensando que solamente es agarrar los cables de video que viene de cada una de las cámaras y meterlas a un switch, así un conmutador mecánico sencillo, no es tan trivial. La señal de video es una señal muy compleja. Tiene diferentes componentes, y que al final, para que podamos verla en una pantalla de televisión, deben de estar sincronizadas. Tienen tiempos de barrido horizontal, tienen pulsos de barrido vertical, tienen el pulso de color que es el que sincroniza en qué momento. La señal de video es en realidad dos señales, por ser simplista. Una es la señal de luminancia, o lo que le determina su intensidad en tonos del blanco al negro. Y la señal de color, o la señal de croma, que es la que determina la componente de, como ya lo mencioné, la componente de color. Sincronizando estas dos señales son lo que nos da esa imagen a colores. Tan compleja es así la imagen de video que no la podemos conmutar con un simple botonazo sin tener saltos en la sincronía del televisor. Porque si tú tienes, hablemos solamente de dos cámaras de video. Tengo dos cámaras y las conecto de alguna forma a un selector de video, un botón mecánico que lo que hace es desconectar una y conectar la otra en un intervalo que para nosotros parecería muy corto, pero para video es un tiempo muy largo la conmutación. Pues es evidente que cada cámara de video está explorando y barriendo el cuadro de imagen a diferentes intervalos. Están operando a la misma velocidad, pero una empezó antes que la otra. En fin, no es posible sincronizar dos cámaras de forma externa. Para que podamos conmutar una señal de video, necesitamos sincronizar sus dos señales para que el pulso de barrido donde empieza a trazarse la imagen, el cuadro de imagen, empiecen simultáneamente. Lo que se hace comúnmente es tomar las señales de estas cámaras de video y meterlas a un TVC. Son las siglas en inglés de Time Base Corrector, o sea, corrector de base de tiempo. Este corrector de base de tiempo tiene dos o más entradas para aceptar igual número de cámaras de video. Y lo que es en realidad es una memoria de retardo. Entra la señal de video y es almacenada por muy breve tiempo en un banco de memoria. Este corrector de base de tiempo se rige por un reloj interno. Este reloj interno le sirve como punto de referencia base, o bien puede tomar el punto de referencia la señal de una de las cámaras para sincronizar las demás señales con las que queremos sincronizar. Entonces se toma este reloj y lo que hace es de que busca el pulso de inicio de cada cuadro de video de cada una de las cámaras, y como las puede almacenar durante un tiempo muy corto, el suficiente para almacenar un par de cuadros de video, pues entonces puede retardar la salida de estas señales a modo de que nos entregue tres señales de video que están sincronizadas a cuadro. De esta manera, ya teniendo tres señales sincronizadas, las tenemos que pasar al switcher, a la consola, que ya no es un botón mecánico, es una serie de circuitos electrónicos. La conmutación es a nivel de electrónica con interruptores digitales de mayor velocidad de lo que lograríamos con un botón mecánico. Pero de esta manera podemos hacer la conmutación de una señal de video a otra, y el video de salida seguirá manteniendo la estabilidad porque no estamos brincando el pulso ni estamos saltando de una señal que lleva una línea de tiempo a otra señal con otra línea de tiempo más retrasada. Y claro, ya poder hacer efectos como disolvencias, poder hacer una transición suave de una imagen a otra, ya se vuelve una situación más trivial. Normalmente eso es lo que consta un estudio, así siendo muy simplistas. Todavía no me voy a meter en la parte de audio. Decíamos en un estudio, el audio es fácil, pero no, también tiene su chiste. Pero básicamente así funciona. Pues bueno, ahora una solución de muy bajo costo. Hace no mucho tiempo tuve que implementar una solución para un auditorio. En este está trabajando con tres cámaras de las que compras en un supermercado, cámaras de video que graban en cassette, todavía en formato High 8 analógico. Pero bueno, lo único que se interesaba era que la cámara fuera de color, de bajo precio. Las cámaras están montadas en unos pan tilts, en unas bases que puedes controlar para girarlas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Eso es lo que significa el pan y el tilt. Y de esta forma, pues tener una especie de estudio del hombre pobre. No necesitas camarógrafos porque tienes los controles en una consola para mover las tres cámaras independientemente. Es una configuración muy trivial. Y las tres señales de video te van llegando en vivo a un selector de cámaras de videovigilancia. Entonces ahí es donde se realiza la conmutación electrónica. No tiene corrector de base de tiempos porque sorprendentemente la conmutación es tan rápida que la inestabilidad es muy breve. El tiempo en que la asincronía que hay de una imagen de una cámara a la de otra cámara, pues es casi despreciable. Y esto queda compensado porque las señales de video se están grabando en una PC que está equipada con una tarjeta de captura de video analógico, una de la marca Pineapple o Piña, la marca Piña Technologies. El equipo, el estudio DC-10, que trae una tarjeta de captura que acepta imagen en FireWire, pero en este caso lo importante era la captura analógica. Y inclusive hasta se ganaba el elemento o el fenómeno adicional de que al hacer la conmutación, el software de captura de video va marcando o te va seccionando puntos de edición cuando nota transiciones a negro o alteraciones de cuadro de imagen, y te los va marcando como para que puedas editar o puedas buscar los puntos en donde hubo cambios de imagen. Esto se vuelve hasta en una especie de beneficio a la hora de quererlo editar, pero la ventaja es de que lo estás grabando en vivo, estás siendo grabado. Solamente tienes que cuidar mucho en qué momento metes qué imagen y que estés haciendo el encuadre que te gusta. Esto implica que debes de tener un monitor de video por cada cámara que tengas para que puedas preparar el encuadre antes de irte a esa cámara. Entonces, instalar estos días un estudio de televisión de muy bajo costo es realmente trivial. No esperes resultados muy profesionales, pero los resultados son bastante aceptables, ya que inclusive para muchas producciones que no requieres mucha edición, tan pronto termina el evento que estabas grabando, ya puedes directamente irte a producir o masterizar el video para distribuirlo por internet o grabarlo en un CD en formato video CD o en un DVD. Así pues, aquí está, tres cámaras de video, un conmutador de cámaras de videovigilancia, las cámaras montadas sobre robotitos que puedes controlar el encuadre, con eso te ahorras el tener tres o más camarógrafos, una computadora con una tarjeta de captura analógica y su software correspondiente. Pues ahí está, como tener un pequeño estudio de televisión de bajo costo. En un programa anterior ya habíamos hablado de conceptos para mejorar una red inalámbrica. Aquí todavía hay más tips para quienes quieren tener la red inalámbrica perfecta. Primera recomendación, hay que actualizarse de tecnología. Si ustedes están usando los equipos de tecnología 802.11 letra B, les sugiero que se pasen a la letra G. El 802.11 letra G. Porque la B fue la primera, se volvió la más común, pero después salió la tecnología o el estándar con la letra G, que es 5 veces más rápido, es compatible con dispositivos, computadoras, tarjetas de red de tecnología anterior, y por lo cual pueden seguir usando el equipo viejo, pero el punto de acceso, modernícenlo a 802.11G, y pues de esto reemplazas vas gradualmente reemplazando tus tarjetas de red para ir logrando mayor velocidad en la red local. Otra ventaja es de que escojas tu equipo de red que sea de un solo fabricante o de un solo vendedor. Y pues si bien, digo, si compras un equipo de la marca D-Link y te puede funcionar con el equipo de otra marca, obtendrás mejor rendimiento si compras tus tarjetas de red y tu punto de acceso del mismo fabricante. Algunos inclusive hasta tienen mejoras de velocidad, usan algunos trucos o algunas se toman libertades con la tecnología. Por ejemplo, la marca Linksys tiene algo que le llaman ellos tecnología Speed Booster, mientras que la marca D-Link tiene otra cosa que le llaman 108G mejorado. Entonces es mejor que no tengan una mezcla de chile, de dulce y de manteca. Para los amigos que no saben qué fue esto último, en México los tamales pueden ser de muchos sabores, y cuando decimos que tienes algo con una gran cantidad de cosas revueltas, decimos que es de chile, de dulce y de manteca, en lugar de que todos los tamales fueran de dulce. Otra ventaja, bueno, otro consejo, es actualizar el firmware de tu punto de acceso. Normalmente muchos fabricantes tienen una opción para que puedas descargar un programa y correrlo a modo de actualizar a tu punto de acceso. Esto mejora la seguridad. Otro consejo importante es que cambies el canal en el que se va a trabajar. Si bien un punto de acceso puede transmitir en canales diferentes, pues de la misma manera que las estaciones de radio utilizan frecuencias, pues a menudo vas a tener interferencias de otros puntos de acceso cercanos o de otras fuentes de ruido si estás todavía... pues esta es tecnología de 2.4 GHz, entonces esto te limita mucho el que puedas tener teléfonos inalámbricos caseros que operan en la banda de 2.4 GHz, pero la ventaja es de que el punto de acceso te permite escoger una gama de 11 canales con frecuencias distribuidas dentro de 2.4 GHz, pero en diferentes subfrecuencias, para que estés lo más alejado de fuentes de ruido. Esto también te permite mejorar la potencia en algunas situaciones, dependiendo las antenas. Cambiarte de canal es lo mejor, no quedarse en el canal que el router trae de fábrica. Otro consejo, bueno, aunado a lo que les venía diciendo, es reducir la interferencia. Búsquense teléfonos inalámbricos si es que necesitan usarlos en la zona donde hay una red inalámbrica. Búsquense teléfonos inalámbricos que sean de tecnología de 900 MHz o los más nuevos teléfonos inalámbricos de tecnología de 5.8 GHz. Estos podrán coexistir pacíficamente en el mismo espacio donde hay una red inalámbrica, y de esta forma no habrá cruce de señales ni interferencias. En algunos sitios, otra recomendación, poner un repetidor. Si tú pones tu punto de acceso en el punto más medio de toda la zona que piensas servir, pero de pronto hay una zona que no alcanza a recibir bien la señal, lo recomendable es instalar un repetidor. De esta manera se logra una mejoría de señal. Los fabrican tanto D-Link, Linksys, ViewSonic y Buffalo Technology. Es muy recomendable para que puedas tener mejor señal en toda tu área de cobertura. También otra ventaja, otra característica que debes de considerar, es cambiar las antenas que trae de fábrica tu equipo, tu punto de acceso. En lugar de traer la antena estándar que radia señal hacia todos lados, es recomendable que compres una antena de alta ganancia que normalmente tienen mayor direccionalidad en una zona. En lugar de regar la señal por todos los lados, los costados, antenas que puedan radiar señal en una sola dirección. Esto te permite tener más control, te permite aumentar la señal hacia un lóbulo, hacia una región, y esto mejora también las características. Muchos usan los adaptadores de red inalámbrica que traen las computadoras laptops interconstruidas, y pues un consejo, si realmente necesitas una mejora de señal, es de que utilices un adaptador de red inalámbrico por puerto USB. Esto te permite que el dispositivo esté por fuera, te permite manejar su antena, posicionarla de formas que no te permite la antena integrada interconstruida de la laptop. Tendrás una mejoría en la calidad de la señal. Yo sé que muchos van a decir que pues si ya invirtieron en la computadora que ya lo trae integrado, pero esto es en casos muy serios, que dices, es que no me llega la señal, tengo que acercarme mucho a la puerta para que me llegue la señal del punto de acceso. Esa es otra recomendación. Creo que lo había mencionado en el programa anterior, pero te recomiendo que alejes tu punto de acceso de paredes, de objetos metálicos, de armarios metálicos, gabinetes, porque todas estas piezas metálicas van a interferir con las señales del punto de acceso, tanto para mandar la señal de regreso como para escuchar a los equipos inalámbricos que anden en la zona. Así que lo más alejado que pueda andar de esta zona, sobre todo aquí en México, que construimos muchas paredes todavía con varillas en el interior, pues esos son enemigos de las señales. Así que ese es el consejo. Ahí está, los tips que necesitas para que sigas mejorando tu red inalámbrica. Pues vamos a empezar con la cascada de información, ligas, páginas interesantes para que hagas más con tu computadora. La descarga de Lifehacker recomendada últimamente es el WiiPeer, no nada que ver con la consola Wii, en este caso me refiero al Wi-Fi. Es una pequeña pieza de software que te hace más simple y amable el que puedas interconectar entre sí dos computadoras con tarjeta inalámbrica y tener una red ad hoc entre ellas. El softwarecito te permite tener una interfase y requiere el Windows XP, la plataforma .NET 2.0 y pues con esto puedes tener intercambio de red entre dos PCs sin requerir el punto de acceso. Yéndonos del lado de Linux, tenemos el escritorio ROX ROX, el cual se dice que, no lo he probado, pero se dice que es un escritorio amable para tu sistema operativo Linux. Tiene todo lo necesario de arrastrar y dejar caer. Tiene un administrador de archivos que va alrededor de la tradicional filosofía Unix, donde todo es un archivo. En vez de tratar de ocultar el sistema de archivo atrás de los menús. Y pues es un sistema bien diseñado y bien presentado. Viene en varios pequeños sabores de programas integrados. ROX es un interfase gráfico para Linux, por si no quieres o no tienes una computadora que soporte correr KDE o el Genome, que son los dos interfaces gráficos más completos, pero también por completos son pesados. También hay interfaces gráficos muy ligeritos, pero por ligeros también les faltan muchas características. ROX promete ser una característica, un punto medio para poder usar bien una computadora vieja que ya no corre con Windows 98, por ejemplo. Pues en el desarmadero de cosas, la Apple TV ya fue desarmada. Aquí la liga en la página, en las notas del programa, para que vean por dentro las tripas de este dispositivo. Y se está empezando a armar una gran cantidad de opiniones alrededor. Los que dicen, sí, ya cómprate el Apple TV. Otros, no, no te lo compres por estas razones. Como sea, ya tenemos aquí los amigos de Tech Restore. Agarraron el desarmador, lo abrieron y ya podemos ver el interior de este equipo. Y ya se va a dejar venir una gran cascada de modificaciones al Apple TV para que pueda reproducir otros formatos no propietarios, para que haga más cosas, en fin, ahí está. Apple TV desarmado. Y en la siguiente liga busquen acá la que se llama Modificando el Apple TV. El grupo de los ninjas, Tutorial Ninjas, ya lo abrieron también, ya le empezaron a hacer cosas. Por ejemplo, ya le deshabilitaron el muro de fuego, habilitaron poder hacer conexiones SSH y BNC para poder administrar a distancia el Apple TV. Lo habilitaron para que pueda reproducir el formato DivX y XVIII, que son otros formatos de compresión de mayor densidad. El Apple TV no reproduce nativamente el XVIII ni el DivX, así que ellos ya lo hicieron. Le detuvieron un watchdog que corre dentro del sistema, lograron hacer que corran aplicaciones como Firefox y pues le metieron una bola de cosas más en las notas del programa modificando a la Apple TV. Pues es todo por el programa de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado o haber descargado el programa o habernos agregado a tu reproductor portátil de MP3 en esta cultura de los audiocast. Simplemente me queda recordarles que visiten nuestra página en donde pueden ver esto y muchas ligas más y escuchar este programa y programas anteriores en la dirección de www.mp3.com. escuche.ya.st. También espero sus correos electrónicos en la dirección de odaiba.net@gmail.com. Así que esos son los medios de contacto. También les pido que voten. Tenemos una votación vigente en nuestra página. Ahí en la columna de la derecha, ahí hay un cuadrito donde dice vote. Y ahí tenemos la pregunta del mes. Queremos que voten, que nos den su opinión. Hagan opinión, que los demás sepan lo que ustedes están pensando respecto al tema que aquí nosotros les estamos proponiendo. Muchas gracias por escucharnos. La próxima semana seguiremos trayendo más alrededor de la tecnología vista desde nuestro punto de vista. Muchas gracias, nos vemos ahí donde el futuro se hace presente. Program complete.